mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Fue después de que los datos del Ministerio del Interior reflejasen la realidad de que nuestra ciudad es la más insegura de Galicia, o que lo fue en 2021, pues después de estos datos, los vecinos de Os Mallos le piden al gobierno local que pida disculpas públicas por negar la mayor. Noela Bao.
Sí, los datos apuntan a que Coruña es la ciudad más insegura de Galicia, con incrementos 3 veces superiores a la media nacional. Incluso la media nacional es de un 11% de incremento de delitos. Aquí roza el 36%. Por lo tanto, eso de sensación de inseguridad no era tal, no había tal sensación, sino inseguridad pura y dura. Por eso quieren que tanto la alcaldesa de A Coruña como el delegado del Gobierno les pida perdón. Alberto Pastoriza es portavoz de Os Mallos Unidos.
Es por lo menos que unas disculpas conforme de que están equivocados ellos, que decían que era una sensación de lo que había. Y lo que no es una sensación, es una realidad. Los datos están ahí, que cantan por sí solos. Entonces, que por lo menos unas disculpas, que pidan perdón por la equivocación que han tenido y que el trato que hemos recibido.
Los vecinos de Os Mallos se han cansado de denunciar la inseguridad que hay en este barrio, creciente durante los últimos meses, con ocupaciones, con hurtos o también con diferentes cuestiones como el tráfico de drogas, problemas que siguen estando ahí.
Temas de ocupación, a ver, otras viviendas que estaban ocupadas ya se tapiaron, pero claro, esta gente volvió a buscar otras viviendas, están ocupando otras viviendas. El tema también del trapicheo sigue habiéndolo, a plena luz del día, y ya no se ocultan, como siempre.
Y ocupaciones que van pues de forma regular. Si hay algunos desalojos, las personas que estaban en esos edificios buscan otro refugio. Y en este sentido, hace unos días en la calle de Rivadavia se frustró un intento de intrusión.
En la calle de Rivadavia quisieron entrar ahí a una ocupación. Bueno, menos mal que una vecina se dio cuenta, porque es un matrimonio que vive en Suiza, extranjero. Y se dio cuenta que no, que solo venían en verano a la vivienda, y se dio cuenta que vio la puerta abierta y fue cuando llamó a la policía. Más mal que Dios estuvo a tiempo de avisar, claro. Pero bueno, casos como este, o sea, este porque la vecina lo vio, pero otros casos hay gente que no se da de cuenta y nada, se meten dentro y al pasar ya 2 o 3 días ya no hay manera de echarlos.
Y por eso, entre las peticiones que están desde esta plataforma vecinal, sigue una, que es la de la policía de barrio.
Policía del barrio es la que llevamos ya tiempo pidiendo desde un principio. Iluminación también es importante, porque la iluminación es muy escasa y la iluminación, pues poner iluminación nueva, porque es muy antigua y ilumina poco, consume más encima, porque es un gasto más para las arcas del ayuntamiento. Y entonces cambiar el sistema de iluminación sería también muy importante, justo junto con la policía de barrio.
Demandan un endurecimiento de las leyes contra la delincuencia, actividades de corte cultural, lúdico y social en el barrio, y también que se actúe de inmediato ante el repunte del consumo de drogas duras como la heroína en la ciudad.
1:24, hablamos ya de la situación del tráfico. Y conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Cómo está ahora la situación?
Buenos días, Eva. Pues con total tranquilidad en las vías principales, tráfico fluido, un poquito más de movimiento, si acaso, ahora en la salida por la calle Juan Flores, pero sin mayores problemas.
¿Algún accidente que comentar?
Pues uno de esta mañana, a las 8:10, en la carretera Baños de Arteixo, dirección entrada, a la altura de la parada de bus de Marineda, una salida de vía que se saldó con un herido leve, un varón que fue trasladado por el 061 al hospital universitario.
¿Y previsiones?
Ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y acabamos de conocer que hay una persona fallecida en la Ronda de Outeiro a la altura del número 148 en la calle. Todavía no sabemos los motivos o las causas de este fallecimiento. De la pandemia, seguimos mejorando en esta sexta ola. De hecho, no estábamos en esta situación desde hace casi dos meses. Desde el pasado 28 de diciembre bajamos ya de los 5.000 casos, 4.910 en concreto, con casi 300 contagios detectados en 24 horas, bajan las hospitalizaciones, 133 en total, 7 en unidades de cuidados intensivos. Y hay una importante reducción de casos COVID en las residencias. Hablamos de una caída en el número de pacientes de un 62% en una semana. Y como acabamos de escuchar en el tramo de la información regional, a partir del sábado en la hostelería ya no se va a pedir ese certificado COVID para acceder. Ese sábado era el día límite autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y no se va a pedir prórroga para esa autorización. A partir del sábado en hostelería no va a ser necesario presentar el certificado COVID. Sí lo va a solicitar la Xunta para las visitas a los hospitales y a las residencias de mayores. 1:26, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Pues vamos con algunas ofertas de empleo. Renfe convoca una oferta de empleo público para incorporar a cerca de 1.000 nuevos trabajadores. Son 600 plazas de maquinista para el ámbito de Cataluña, Extremadura, Miranda de Ebro, Zaragoza, 20 para servicios de tráficos transfronterizos, 8 en Irún, 8 en Portbou y 4 en Barcelona, además de 375 plazas de operadores comerciales de ámbito estatal, 300 y otras 75 para Cataluña. Los requisitos específicos para participar en esta convocatoria de empleo de Renfe en su web www.renfe.com. Y una importante empresa del sector de la construcción busca un jefe de obra para moverse por el territorio nacional. Entre las funciones, importantes conocimientos de albañilería y materiales y hablar con los clientes. Se pide una experiencia mínima de 2 años en el sector de la construcción y conocimientos de los distintos materiales. Se ofrece un salario de unos 20.000 euros al año. Y una empresa de ingeniería y montajes eléctricos cuya principal actividad se centra en instalaciones eléctricas industriales, terciario y servicios de distribución eléctrica baja y media tensión y renovables, requiere profesional para incorporarse a su departamento de ingeniería de forma inmediata. Entre las funciones del puesto, trabajar para elaborar y redactar los proyectos y presupuestos de instalaciones. Electricidad, desde la fase de proyecto de ejecución hasta la obtención de la correspondiente autorización de puesta en servicio, visitas puntuales a obra. Se pide experiencia laboral entre 2 y 4 años de experiencia en la formación ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial, especialidad electricidad, y se valora titulación de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Se piden conocimientos de ofimática, nivel avanzado de Microsoft Office, AutoCAD y software BIM. En este caso, el salario sería de entre 26.000 y 30.000 euros brutos. Y una reconocida empresa del sector industrial ubicada en A Coruña busca 2 carretilleros industriales entre las funciones gestión de operaciones de entrada y salida con carretilla y se pide formación en grado superior y experiencia de al menos 1 año. Tener también carnet de carretillero y residencia en Coruña o alrededores. En este caso, el salario sería de entre 1.800 y 2.000 euros al mes. Estas 3 ofertas las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Lo constatan los que están buscando un piso para alquilar, pero hoy también los datos que aporta el portal inmobiliario Idealista en nuestra provincia. El stock de vivienda en alquiler se ha reducido en un 16% en el último año. En el caso de la ciudad, la reducción es de un 18%. Y recordamos esa noticia: a partir del sábado ya no se va a tener que presentar el certificado COVID para acceder a los locales de hostelería. Esta mañana, tanto el consejero de Vicepresidencia como el consejero de Sanidad se reunían con los presidentes de las asociaciones de hostelería de las provincias gallegas para comunicarles esta decisión. Estamos pendientes de saber qué pasa con la otra restricción que les quedaba a los hosteleros, que es el límite en el número de comensales en las mesas en interior. Veremos a ver qué pasa. Destruir siempre es rápido, construir o reconstruir lo destruido siempre es más complicado, mucho más lento. Por eso es tan importante construir. Construyendo Puentes es el proyecto ganador de la novena edición de los premios al voluntariado universitario de la Fundación Mutua Madrileña. Este proyecto, Construyendo Puentes, lo promueve la ONG coruñesa AIRE. Esta iniciativa brinda apoyo integral a mujeres refugiadas que se encuentran en la recta final de su embarazo o con menores lactantes. Estas mujeres conviven junto a sus familias en el Elna Maternity Center, un centro de acogida ubicado en Atenas. Allí está Cristina Vázquez, voluntaria, que da clases de refuerzo escolar a los menores que viven en este centro. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, Cristina, por este premio.
Muchas gracias, estamos muy contentas, la verdad, con el premio. Nos hacía mucha falta una ayuda, así que estamos contentos, que se valore el esfuerzo y el trabajillo que hay por detrás.
Claro que sí, premio merecidísimo. Explícanos un poquito qué es lo que haces tú exactamente.
Yo en realidad, aparte de estar en el apoyo escolar, como has comentado, que se hace por las tardes, me dedico sobre todo por las mañanas a estar con los menores de 2 a 6 años, ¿vale? Sí, digamos que es como una especie de Galiña Full y del cole de infantil, ¿sabes? Ahí de Galicia. Y lo que hacemos, pues, es estar con los peques y aportarles, pues, una experiencia educativa, la que se merecen, vamos, la que se merece cualquier niño de esa edad.
¿De dónde proceden los peques?
Mira, ahora mismo en el centro no queda ninguna familia de Siria, pero hasta hace nada ha habido varias familias sirias. Ahora hay de Afganistán, hay alguna de Pakistán y hay familias de la República Democrática del Congo, que también han huido del conflicto que hay allí, de la situación conflictiva que tienen.
¿Y cómo están?
Esperando que lleguen muchas más a Afganistán. Como la situación está empeorando allí, se espera que lleguen más mujeres a Afganistán.
¿Y cómo están los peques, Cristina, después de salir de zonas tan conflictivas?
Pues los más pequeñitos, las crianzas más pequeñiñas, pues bueno, bien. Como los niños pequeños, ¿no?, que viven en, sí, en unas circunstancias más difíciles. Los que son mayores, allí de pues 8 años, que ven, ¿no?, sobre todo esos niños ya han sido conscientes de conflicto en sus países, han sido conscientes de los viajes, de todo, han visto, ya han vivido en los viajes. Siempre hay algunos que presentan pues postraumático o que tienen algún conflicto emocional así más patente. También existe desde esta ONG se colabora con otras, como Metros en Frontera, y claro, este trabajo junto entre varias ONGs también está el estudio psicológico que tenemos para los niños.
Cristina, te estamos escuchando entrecortada. No sé si te puedes mover un poquito a ver si mejoramos la cobertura.
Ay, perdona.
Nada, ver, nada.
Ahora me escuchas mejor.
Un poquito mejor, a ver si no se va la cobertura. ¿Cuántos voluntarios estáis ahí?
Pues la verdad es que es un equipo bastante grande. En Elna hay dos personas que sí que están trabajando, están con contrato, y después un grupo de voluntarios que varía entre los 8 o 12 personas. Porque fluctuamos de semanas, o se quedan 6 meses, vale, depende un poco, pero entre 8 y 12 personas.
¿Y tú por qué quisiste ser voluntaria en este proyecto?
Bueno, yo quería ser voluntaria desde que empezó la crisis migratoria y en los medios comentabais la situación tan precaria en la que estaban llegando las personas a Europa, a nuestra Europa, ¿no?, a nuestra casa. Y quería ayudar, y durante años he estado buscando un proyecto en el que yo pudiese aportar, ¿no? Yo no soy sanitaria, yo soy profesora, entonces normalmente sí piden personal sanitario, personal que pueda ayudar en otros aspectos. Y este, como tiene esa parte educativa, el acompañamiento a las mujeres, pues me pareció muy interesante en el que yo también poder aportar algo. Y por eso me lancé, estuve buscando cuando me venía bien y me lancé a venir.
Cristina, pues lo dicho, enhorabuena y gracias por la labor que realizáis. Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo, Cristina.
Muchas gracias a nosotros. Un abrazo, chao.
Y en las últimas horas, Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, ha recibido de manos de la Reina Sofía el Premio Mecenas Español 2022, un premio que reconoce y promueve el compromiso social con el arte. 1:36. Del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, los dolores cervicales y lumbares causan más de un 25% de las bajas laborales en España. Es también una de las causas de absentismo laboral. Se estima que la media de días de baja por ejemplo, una lumbalgia aguda es de 1.5 meses. Por eso es muy importante la prevención y la atención temprana a estos dolores. En Spine Concept, aquí en nuestra ciudad, tienen claro que la salud laboral es muy importante y que además cuentan con las herramientas adecuadas para solucionar estos problemas. El doctor Carlos Fernández, especialista en tratamiento del dolor, dirige Spine Concept Coruña. Doctor Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Son correctos los datos que ofrecéis y que parece que no, pero realmente el problema lumbar es la primera causa, digamos, de pérdidas económicas por cualquier tipo de baja laboral, es decir, más que los resfriados, más que otras patologías, es el dolor lumbar el número uno de las bajas laborales, evidentemente. ¿Y esto pues es un problema.
¿Y qué provoca que cada vez más los trabajadores suframos este tipo de dolores?
Bueno, lo que pasa es que nosotros nos vamos adaptando, digamos, a diferentes puestos de trabajo. No tenemos una vida como tenían antes, pues por ejemplo la gente que se dedicaba a unas labores pues más físicas, y son puestos que requieren mucho tiempo con las mismas posiciones, etcétera, y eso lo que hace es que, como no cuidamos lo que es la parte lumbar, la parte cervical, pues lo sometemos a un estrés, y entonces pues es un círculo que ese estrés pues va provocando contracciones, las contracciones dolor, el dolor pues nos va haciendo que cada vez tengamos posturas más antiálgicas, y eso al final lo que hace es pues evidentemente pues acabamos con la ciática o acabamos con un dolor lumbar que nos hace imposible pues trabajar.
¿Y qué pueden hacer, doctor, las empresas para minimizar el impacto de estas dolencias?
Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos que estamos desarrollando normalmente con empresas que tienen un determinado número de trabajadores, algunas incluso se unen para ofrecer estos servicios cuando son pequeñas pymes, y lo que hacemos es un estudio completo de los puestos de trabajo, hacemos un estudio de cuál es la patología que está afectando en esa empresa y después ofrecemos, pues digamos, unos tratamientos personalizados. En muchas de las empresas incluso, digamos que el propio Spine Concept está dentro de la empresa y hemos conseguido pues unas disminuciones del más del 47% en las bajas laborales, sobre todo por dolor lumbar y cervical, que son unos números muy importantes.
Pues sí. ¿Qué tienen que hacer las empresas si quieren adoptar esta medida?
Bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros en nuestra página web, que además viene todo muy bien explicado, o nos pueden hacer una llamada y nosotros después lo que hacemos es acudimos con un equipo de gente especializada, valoramos exactamente cuál es la necesidad de la empresa, dónde están los mayores problemas y como hacemos en Spine Concept, digamos que siempre se toman las medidas totalmente individualizadas para cada caso. Entonces eso es lo que nos da al final pues unos números y una eficiencia muy importante.
¿La pandemia, doctor, ha agravado este tipo de dolencias?
Pues sí, la pandemia, sobre todo una de las cosas que estamos viendo es en gente mayor, que el parón lo que ha hecho es que ha cambiado mucho sus hábitos de vida, que antes pues tenían unos hábitos de vida un poquito más saludables, la gente tiene tendencia a intentar salir, a intentar moverse, pero la pandemia lo ha agravado y sobre todo estamos viendo muchísimos casos de osteoporosis, que no se está hablando mucho, pero sí que es un dato muy importante. Es decir, la osteoporosis está muy relacionada con el movimiento y con la actividad, no solo con el sol y los medicamentos, sino que la falta de movimiento pues provoca rápidamente una pérdida de densidad en el hueso. Y estamos viendo muchos casos de osteoporosis que se complican con fracturas vertebrales y otro tipo de problemas y de dolores que, bueno, nosotros pues vamos recuperando.
Para esos mayores, ¿qué planes tienen en Spine Concept?
Bueno, pues nosotros en Spine Concept, cada plan, o sea, es diferente, es individualizado. Evidentemente, primero tiene una consulta con el médico especialista, donde se le ve todos los problemas que pueda tener. Hacemos un test donde diagnosticamos exactamente cuáles son los problemas. Y cada tratamiento es totalmente individualizado. Es decir, cada paciente tiene incluso una tarjeta que lo reconoce en el sistema y lo reconoce, digamos, las máquinas que nos van a ayudar en el tratamiento. Y se hace individualizado y un seguimiento importante por parte del médico especialista. Y a la gente mayor, además, para ayudarla, pues tenemos unos planes especiales con unos precios, la verdad, que están muy bien, precisamente pues para ayudar a que volvamos todos juntos a la normalidad.
Para quien no lo conozca, ¿qué ventajas tiene este método Spine Concept? ¿Por qué lo hace tan efectivo en el tratamiento del dolor?
Bueno, porque está desarrollado, ya llevamos muchos años con el desarrollo, es muy individualizado, como expliqué antes, cada máquina reconoce al paciente, cada tratamiento utilizamos inteligencia artificial para saber exactamente cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente. Entonces luego tiene también un seguimiento con el médico muy cercano y sobre todo que podemos enseñarle al paciente cómo está evolucionando, es decir, podemos medir exactamente cómo estamos mejorando a cada paciente y por eso llevamos una efectividad del 91%.
Seguramente, doctor, muchos se preguntan que están pasando por estas dolencias. ¿Es posible vivir sin dolor?
Bueno, pues digamos que sí que es posible. Es decir, hoy en día la medicina ha avanzado mucho, desde el tratamiento preventivo, que es lo más importante para que no nos aparezca el dolor, pero si el dolor ya ha aparecido, pues tenemos muchas cosas que poder hacer. Ya no hablamos de medicación y de otras cosas que nosotros intentamos evitar, es decir, nosotros intentamos hacer algo diferente, es decir, cambiar esa parte que está provocando el dolor para que lo que hemos conseguido de tratamiento del dolor sea duradero. Pero hoy en día en la medicina ya tenemos tantas opciones que lo que no tiene que hacer la persona es decir que el dolor me lo aguanto pues porque es así y me lo tengo que aguantar. Hay muchas posibilidades para que la gente viva con sin dolor y con una buena calidad de vida.
Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos ponemos en contacto con Spine Concept Coruña?
Bueno, pues lo más fácil es visitar, por ejemplo, nuestra web, que ahí viene todo muy bien explicado, que es spineconcept.com. También nos pueden llamar por teléfono, porque ahora con el COVID, pues nosotros estamos intentando dar citas. Y nos pueden visitar también en la clínica Gallas, que estamos también en la avenida Calvo Sotelo 17, y allí pues también pueden venir a visitarnos y pedirnos una cita.
Doctor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por la salud de la gente.
Hoy se celebra el Día de Rosalía. La novedad de este año es el adelanto de este día hoy y no mañana. El cambio en la fecha se produce después de localizar nueva documentación que apunta que la escritora habría nacido hoy y no mañana, como se creía hasta ahora. Hoy se celebran, por este motivo, actos en conmemoración de este día. Noela.
A Coruña mira a Rosalía 185 años después de su nacimiento y lo hace recordando a una padronesa que también fue vecina de la ciudad. La pionera de la poesía en gallego vivió en A Coruña durante 3 años, entre 1871 y 1874, cuando su marido Manuel Murguía empezó a trabajar como archivero aquí. Desde la Fundación Rosalía habla Anxo Angueira.
Rosalía falou da Coruña con gabanzas, sobre todo en relación a Compostela e os climas respectivos, unha carta que enviou o seu home, e Rosalía cita a Coruña, polo menos que eu saiba, en 2 importantísimas ocasións. Unha, no poema dedicado ao general Moore, que ela asina na Coruña, que é un poema extraordinario, un poema na que Rosalía se ergue como unha voz dun poeta nacional dun país, non? Unha especie de lexía, non? E despois ten outro poema fundamental, que é o de Bravana, onde fala da emigración, ese das viúdas de vivos e mortos que ninguén nos falará, pois ese poema ela ubica no parrote.
Eso sí, la huella de Rosalía en A Coruña permanece medio oculta. En la ciudad vieja queda el cartel de Casa Rosalía, en un bajo de la calle Príncipe, en el que vivió la autora, y si su nombre está ahí es porque era el del restaurante que ocupó hasta hace unos años ese lugar. La escritora Beatriz Maceda, vocal de la Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega, cree que se puede hacer mucho más por reivindicar a la Rosalía coruñesa.
Que podría estar máis valorada do que está. Como ben decías, pues a casa debería de estar en mellor estado. O propio Teatro Rosalía, que uno non sabía que Teatro Rosalía debería ser Teatro Rosalía de Castro. E si ademais temos nesta cidade a sorte de ter a casa de Rosalía aí, de saber da súa vida na cidade e do tempo que pasou ela, porque non foi un espazo menor na súa vida, ¿no? Ni na súa obra tampouco, que bueno, que sí que terían que coidar máis esta figura e darle moito máis pulo do que sigue estada.
Esta tarde, desde las 5, organizan un homenaje a Rosalía delante del teatro con su nombre, en la calle Real, en colaboración con la agrupación Alexandre Bóveda, con la lectura de un manifiesto titulado Sementa de Pensamientos, que reivindica la Rosalía más crítica, feminista y creadora de reflexiones, alejada de aquella falsa figura de mujer llena de morriña. Habrá una actuación musical a cargo de Os Peregrinos y Lía Palmina y una lectura colectiva que ha llenado enseguida las plazas disponibles.
Siempre hay más gente de la que realmente podemos acoger, porque si no estaríamos leyendo poemas, pues a todavía seguinte, ¿no? Tiene una gran acogida y también trata de que la gente más nueva se implique, ¿no? Porque eso es muy importante. Yo sé todo ir cementando. Que a xente nova pois se implique nese pasado, que para entender o presente e para facer un presente mellor, pois é preciso sempre coñecer o pasado, non?
Pero Rosalía non está solo en los libros ou en el callejero, está tamén en el cielo, e es que desde 2019 el firmamento cuenta con unha estrella bautizada como Rosalía de Castro. El planetario enseña a localizarla en cada sesión que organiza esta semana y el viernes habrá unha observación pública en la esplanada del acuario para intentar divisarla. Viviana García Visos es directora técnica de la Casa de las Ciencias.
Se nota algo, sobre todo por la curiosidad de la gente, ¿no? Que se interesa un poco, pues alguno que no sabe por qué Rosalía tiene una estrella en el firmamento o la relación entre la astronomía y Rosalía, pues sí que la gente se interesa más y sí que hay esa curiosidad y esas preguntas. Que nos apetecía ya desde hace algún tiempo hacer una observación del cielo de invierno, que es un cielo muy bonito y que también es más fácil de observar en grupo. La verdad que hasta ahora lo habíamos anunciado un poco provisionalmente, como todas estas observaciones, porque como todo el mundo sabe, si hay nubes, no hay observación.
La estrella Rosalía hay que buscarla cerca de la constelación de Ofiuco. No se ve a simple vista, pero no hace falta tener un telescopio para verla. Martín Pauli, miembro de la agrupación astronómica IO.
Que hay que coger eso así prismáticos. Rosalía de Castro, estela Rosalía de Castro, no una estela que se pueda ver a simple vista, es una estela que se puede ver, eso sí, con prismáticos normales y corrientes, pues que cualquiera persona tenga una casa, ¿vale? Buscamos Marfic. E xa apuntando Marfic con prismáticos no disco, no campo de visión que nos permiten os binoculares, ahí tenemos a Rosalía de Castro.
La entidad dispone en su web o en la Casa de las Ciencias de Mapas del Cielo, donde nos enseñan el punto exacto de la estrella más poética del firmamento.
Y además de Rosalía, el 23 de febrero de 1914 nacía Juan Naya, cronista oficial de la ciudad. En 1944 nevaba aquí en A Coruña y hoy cumple 57 años Mikel Erentxun. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Coruña.
Estar informado.
Y recordamos que a partir del sábado no va a ser necesario presentar certificado COVID en los locales de hostelería. Galicia va a limitar solo el uso de este certificado para las visitas a los hospitales y a las residencias de mayores. En cuanto al número de comensales que se van a sentar por mesa, no se elimina esa limitación, pero se amplía a 10 en el interior, hasta ahora eran 8, y a 20 en el exterior, hasta ahora eran 15. Las autoridades sanitarias barajan un horizonte de 15 días para revisar las restricciones que acabamos de comentar. 1:51.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hablamos en los próximos minutos con Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de Asmariñas. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos de ruta de recogida de orgánico de calidad. ¿Qué es esto?
Pues es una experiencia piloto. Teníamos un pequeño proyectito en una urbanización, el Ayuntamiento de Culleredo, que hemos decidido extender. Desde el consorcio lo que queremos es promover lo que nos diferencia, ¿no? Nuestro sistema de gestión final del residuo, que es el compostaje. Queremos darle valor a la fracción orgánica y que nuestros ciudadanos entiendan que deben separar el orgánico del inorgánico, y vamos a desarrollar proyectos para que todo aquel que lo quiera separar, que quiera generar un compost de calidad, tenga esa posibilidad. Y estudiar los hábitos de los vecinos y también estudiar los posibles usos después del tratamiento final de un compost que esté realmente bien separado, que no tenga impropios, etcétera. Es decir, las vertientes son múltiples.
¿Y cómo es esto de que los contenedores solo pueden abrirse con tarjeta?
Efectivamente, son contenedores que están cerrados. Es una ruta ahora mismo de 20 contenedores. Hemos puesto 8 contenedores en los ayuntamientos más poblados, en Culleredo y en Oleiros, y 4 en Cambre, que van siguiendo una ruta en las zonas densamente pobladas, con edificios, etcétera. Entonces, a las áreas de influencia de donde hemos ubicado los contenedores, que ya están en vía pública, y un dato importante es que no hemos quitado ningún otro, los restantes de orgánicos siguen allí al lado. Hemos tenido unos monitores ambientales que han estado informando a las comunidades de vecinos alrededor. Todo aquel que ha querido participar se le ha entregado después, en una segunda visita, el material. ¿Qué el material consiste? En unos cubos aireados para retener la fracción orgánica de forma que no ocasione molestias por líquidos, olores, etcétera, bolsas compostables y las llaves. Las llaves son como unas tarjetitas blancas muy similares a las llaves de los hoteles. Y se entregan a cada vivienda, y esta llave se acerca, al lector que tiene el contenedor, que es así como una bola negra que verán perfectamente en la tapa del contenedor, la apoyan, y exactamente igual que muchas llaves de hotel, y unos segunditos y ya la tapa del contenedor se levanta. De esta forma que todo aquel que no quiera participar en el proyecto, pues ya no lo puede utilizar, tiene a su disposición los restantes y el que lo va a usar es porque realmente tiene un compromiso y le apetece probar. Mm.
¿Y cómo está funcionando, Inés?
Pues a ver, ahora estamos en proceso de implantación. Ah. Pero bueno, por el interés que está suscitando y las llamadas que tenemos, etcétera, creo que está siendo bastante bien recibido. Ahora, bueno, si en unos meses, si quieres, charlamos acerca de los resultados, porque hemos hecho una caracterización previa, es decir, a través de unos técnicos han realizado una caracterización de los contenedores de orgánico precisamente en estas zonas, ¿no? Y se ha estudiado el porcentaje de impropios que aparecen en los contenedores de orgánico para conocer la situación inicial. Ahora, bueno, estamos en el proceso de información, sensibilización, que bueno, está siendo bastante bien acogido por los vecinos de estas zonas. Y bueno, dentro de unos meses veremos, ¿no?, si efectivamente pues la gente pues que se ha tenido este compromiso genera un orgánico pues más separado, sin impropios, etcétera.
En ese proceso de información, ¿qué es lo que se puede depositar en estos contenedores para generar eso que tú dices de ese orgánico de calidad? ¿Qué es lo que podemos depositar que no sea impropio?
Pues las normas para separar son realmente las mismas que tenemos, ¿no? Porque digamos que la planta de tratamiento es la misma. Recordar que la planta de tratamiento es una fermentación, no es lo mismo que si yo hago compost en mi casa, aeróbico, etcétera. Nosotros recordar siempre que lo que hay que separar es orgánico, es decir, todo aquello que se descompone. Pues obviamente los restos de la comida, pues si tenemos unas pequeñas hojas, un poco de césped del jardín, todo aquello que, por ejemplo, también los papel que obviamente que esté mojado, que esté estropeado, todo aquello que nosotros veamos que sea una fracción húmeda, una fracción compostable, tiene que ir a este contenedor. Y todo lo que es inorgánico, es decir, todo lo que pues eso se permanece, vemos nosotros que permanece, pues es plásticos, metálicos, un textil, eso y tendría que ir al otro contenedor, al inorgánico.
Ya, por ejemplo, que tú comentabas el tema de papeles mojados, una servilleta con aceite, ¿eso puede ir al orgánico? O el envoltorio de una magdalena, por ejemplo.
El envoltorio de una magdalena, efectivamente, bueno, ese es inorgánico, salvo que sea papel. Las magdalenas las hay más plásticas y si
claro,
es papel,
yo te digo vale. Lo que va pegado a la magdalena.
Vale, el papel sí, va al orgánico. Luego, obviamente, lo que es plástico iría al inorgánico.
Bueno, pues avisados quedamos. Enhorabuena por la iniciativa, Inés. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya sabemos, tenemos más datos sobre el fallecimiento de una persona en plena calle en la Ronda de Outeiro a la altura del número 148. Se trata de un hombre de 55 años que ha fallecido a causa de un infarto. 1:57, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué pasa con Ian Mackay?
Pues que se ha lesionado en un tobillo en el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo. Están pues revisándolo, pasando pruebas y yo ahora mismo te diría que es duda para jugar el domingo a las 12 en el campo de Mata Piñoneras frente al San Sebastián de los Reyes. Sería una baja muy, muy, muy,
eso
muy
te iba a decir.
Importante. Uh-huh. Sí, 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 sería una baja fundamental, pero bueno, hay que ver cómo va evolucionando. En principio parece, o todo apunta, que va a ser un esguince de tobillo, pero insisto, hay que ver cómo evolucionan las próximas horas para saber si está a disposición de Borja Jiménez. El Depor quiere dar carpetazo definitivo a la mala racha de resultados, ya ganó al Calahorra, ahora lo quiere hacer a domicilio frente a un conjunto del madrileño que está en un buen momento y que además su campo es de césped artificial, y todo con el objetivo de ascender a segunda, de retornar al fútbol profesional. Es precisamente el gran objetivo que tiene el capitán Álex Bergantiños, que después de 300 partidos vistiendo la camiseta blanquiazul, se plantea ese reto final como futbolista de la entidad herculina.
Cerrar mi camino, ¿no? mi historia aquí, mi círculo de volver a dejar al club pues donde yo lo cogí cuando entré, ¿no?, en el primer equipo que estaba en segunda, pues el mínimo, ¿no?, de dejar la conciencia tranquila, de decir, bueno, pues cerrar esta etapa de tantos vaivenes que ha tenido en los últimos años y en los que he estado presente yo.
La buena noticia es que Víctor García sí se entrenó con el grupo.
Gracias, Pepe, os escuchamos.
Abrazos.
Vamos con las citas de la agenda de hoy.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regato.
Hoy es el Día de Rosalía. La Asociación de Escritoras y Escritores de Galicia organiza la lectura de un manifiesto a las 5. La voz cantante la llevará la escritora Beatriz Maceda. La biblioteca Miguel González Garcés de Elviña instala en su vestíbulo la muestra Rosalía de Castro. Tiene una selección de las obras más representativas de la autora. Recuerda que el Planetario dedica en todas sus sesiones unos minutos a enseñarnos a localizar precisamente la estrella dedicada a Rosalía. En Oleiros hay concierto, cantando os cantares de Truque Matruque a las 6:30 en la Biblioteca de Santa Cruz, en el Corte Inglés. Fátima Casanova nos enseña a hacer dulces de carnaval sin gluten, taller de cocina que comienza a las 7:00 p.m. en el centro de Ramón y Cajal. En la Sala Garufa, como cada miércoles, toca sesión de improvisación a cargo de los miembros de Arte Estudio. Será desde las 9:30 p.m. y se han puesto a la venta las entradas para el espectáculo familiar Masha y el Oso. Llega al Palacio de la Ópera el 23 de abril.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Adiós, adiós, que me voy.